Esta es la pizarra de Narraciones Nocturnas, Los Crímenes de la Calle Morgue. Edgar Allan Poe, 5, 4, 3, 2.
Narraciones Nocturnas.
Mientras residía en París, durante la primavera de 1800 y tantos, me relacioné con un cierto ciudadano, Auguste Dupin, con quien compartí casa durante mi estancia en esa ciudad. Debo aclarar que mi amigo poseía una particular aptitud analítica que le complacía ejercitar. Pronto se presentó la ocasión para demostrar sus cualidades de observación. Cierta noche, leíamos una edición nocturna de la Gaceta de los Tribunales, cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del barrio Saint-Roch fueron despertados por los espantosos alaridos procedentes de una casa situada en la calle Morgue, ocupada por Madame L'Espanaye y su hija, Mademoiselle Camille L'Espanaye. Como era imposible lograr el acceso a la casa, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 gendarmes. Para ese entonces, los gritos habían cesado. Pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, oyeron 2 o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos empezaron a recorrer las habitaciones. Al llegar a una gran recámara en el cuarto piso, cuya puerta cerrada por dentro con llave debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. El aposento se hallaba en el mayor desorden. Los muebles, rotos, habían sido lanzados en todas direcciones. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. En la chimenea aparecían 2 o 3 largos y espesos mechones de cabello humano, igualmente empapados en sangre, y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso 4 valiosas monedas antiguas, un anillo de topacio, 3 cucharas grandes de plata y 2 sacos que contenían casi 4.000 francos en oro. No se veía huella alguna de Madame L'Espanaye, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea, se procedió a registrarla, encontrando 1 cosa horrible de describir: el cadáver de la hija cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y empujado hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo, se advirtieron en él numerosas heridas. En la garganta aparecían contusiones negruzcas y marcadas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Luego de una profunda búsqueda en la casa, los vecinos llegaron a un pequeño patio en la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, quien había sido degollada tan salvajemente que al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Horribles mutilaciones aparecían en el cuerpo de la anciana, que apenas presentaba forma humana. Hasta el momento, no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible misterio. La edición del día siguiente contenía detalles adicionales, declaraciones de los vecinos y testigos, tan contradictorias que nada permitía arrojar una luz sobre el caso. La edición vespertina del diario declaraba que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar. Mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero no se sabía nada aún. El párrafo final agregaba, sin embargo, que un tal Lebón acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque nada parecía acusarlo, a juzgar por los hechos detallados. Después de haberse anunciado el arresto de Lebón, Dupin, mi amigo y compañero de casa, me pidió mi parecer sobre los asesinatos. No pude sino sumarme al de todo París y declarar que los consideraba misterios insolubles. La policía no procede con método salvo el del momento, dijo Dupin. Hagamos personalmente un examen antes de formarnos una opinión. Además, Lebón me prestó cierta vez un servicio por el cual estoy agradecido y no desearía que siga encarcelado, si es inocente. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos. Conozco al prefecto de policía y no habrá dificultad para obtener el permiso necesario. En efecto, la autorización fue acordada y nos encaminamos inmediatamente a la calle Morgue. Encontramos fácilmente la casa. Antes de entrar, recorrimos la calle, mientras Dupin examinaba la entera vecindad, así como la casa, con una atención minuciosa, cuyo objeto me resultaba imposible adivinar. Retornamos a la parte delantera de la casa y luego de llamar y mostrar nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia. Llegamos a la habitación donde aún yacían ambas víctimas. Como es natural, el desorden del aposento había sido respetado. No vi nada que no estuviese detallado en el diario. Dupin lo inspeccionaba todo, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio. El examen nos tuvo ocupados hasta que oscureció. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno de los diarios de París. Al día siguiente, súbitamente, me preguntó si había observado alguna cosa peculiar en el escenario de los crímenes. No, nada especial, dije. Por lo menos nada que no hayamos encontrado referido en el diario. A lo que Dupin repuso. Me temo que la Gaceta no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Pero justamente a través de esas desviaciones llegaré, o he llegado, a la solución de este misterio aparentemente insoluble. Estoy esperando ahora, continuó Dupin, mirando hacia la puerta de nuestra habitación, a alguien que, si bien no es el perpetrador de esas carnicerías, debe haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución. Habrá que retenerlo. He ahí unas pistolas. Los dos sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando la ocasión se presente. Tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía y sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras Dupin, como si monologara, continuaba sus reflexiones. Las voces que discutían y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera, dijo Dupin, no eran las de dos mujeres, como bien ha sido probado por los testigos. Con esto se anula toda posibilidad de que la anciana haya matado a su hija, suicidándose posteriormente. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y a estos pertenecen las voces que se escucharon mientras disputaban. Hice notar que, mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser de un francés, existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda. A lo que Dupin repuso: la peculiaridad consiste en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés han tratado de describirla, y cada uno de ellos ha referido a una voz extranjera. Ahora bien, ¿cuán extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que los ciudadanos de las cinco grandes divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar? No, yo tengo una sospecha, pero no le diré aún cuál es. Dupin continuó: transportémonos al lugar de los hechos. La policía ha levantado los pisos y los techos y no ha encontrado ninguna salida secreta. Efectivamente, no la hay. Las dos puertas que comunican a las habitaciones estaban bien cerradas, con llave por dentro. La chimenea es amplia en el primer metro, pero más arriba no permitiría el paso de un gato grande. Solo quedan las ventanas. Hay dos en el aposento. Observé que una de estas se podía abrir y volver a cerrar con cierta facilidad. Él o los asesinos debieron escapar por esta ventana. Si ha reflexionado usted sobre el extraño desorden del aposento, hemos llegado al punto de combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal y una carnicería sin motivo. ¿Qué resultado obtenemos? ¿Qué impresión le ha producido su imaginación? Al escuchar las palabras de Dupin, sentí que un estremecimiento recorría mi cuerpo. Un maníaco es el autor del crimen, dije. Un loco furioso escapado de alguna casa de salud del vecindario. En cierto sentido, dijo Dupin, su idea no es inaplicable. Pero aún en sus más salvajes momentos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto. Además, el cabello de un perturbado no es como el que ahora tengo en la mano. Arranqué este pequeño mechón de los dedos de Madame L'Espanaye. ¿Puede decirme qué piensa de ellos? Dupin, este cabello es absolutamente extraordinario. No es cabello humano, grité trastornado por completo. No he dicho que lo fuera, repuso mi amigo. Pero antes de que resolvamos este punto, le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel, en el que está una copia de las huellas encontradas. Después de examinarlo, dije: esta marca no es la de una mano humana. Entonces, Dupin me hizo leer una descripción anatómica del gran orangután leonado de las islas de la India Oriental. Instantáneamente comprendí todo el horror del asesinato. De todas maneras, exclamé, no alcanzo a entender este aterrador misterio. Se escucharon dos voces que disputaban y una de ellas era sin duda la de un francés. Cierto, contestó Dupin. Un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible e incluso muy probable que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio. Si es verdad, este aviso que dejé anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde, un diario muy leído por los navegantes, lo hará acudir a casa. Me alcanzó un papel donde leí: se ha capturado a un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño, de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés, puede reclamarlo previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse en la calle tal, en el número tal, tercer piso. Pero, ¿cómo es posible? Pregunté. Que sepa usted que el hombre es un marinero y que pertenece a un barco maltés. No lo sé, dijo Dupin, y no estoy seguro de ello. Pero he aquí un trocito de cinta que, a juzgar por su forma y grasienta condición, debió ser usado para atar el pelo en una de esas largas colas de que tan orgullosos se muestran los marinos. Además, el nudo que tiene es tan especial que muy pocas personas son capaces de hacer, salvo los marineros, y es característico de los malteses. Encontré esta cinta en el lugar de los hechos. Es imposible que perteneciera a una de las víctimas. En ese momento, oímos pasos en la escalera. Prepare las pistolas, dijo Dupin, pero no las use ni las exhiba hasta que le haga una seña.
¡Adelante!
Dijo Dupin con voz cordial y alegre. El hombre que entró era, con toda evidencia, un marino robusto y musculoso. Nos dio las buenas noches en francés.
Siéntese usted, amigo mío, dijo Dupin. Supongo que viene en busca del orangután. Palabra, se lo envidio un poco. Es un magnífico animal que presumo debe tener un gran valor. ¿Qué edad le calcula usted?
El marinero respiró profundamente, con aire de quien se siente aliviado de un peso intolerable, y contestó en tono reposado.
No podría decirlo, pero no tiene más de 4 o 5 años. ¿Lo guarda usted aquí?
Oh, no. Carecemos del lugar adecuado, dijo Dupin. Está en una caballeriza cerca de aquí. Podría llevárselo mañana, a primera hora. Supongo que puede probar su derecho de propiedad, ¿eh?
De inmediato contestó el marinero.
Por supuesto que sí, señor. Y estoy dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal. Una suma razonable, ¿se entiende?
Pues bien, repuso mi amigo. Esto me parece muy justo. Déjeme pensar. ¿Qué le pediré?
Ya sé. He aquí cuál será mi recompensa. Me contará usted todo lo que sabe sobre esos crímenes de la calle Morgue.
El rostro del marinero palideció y su cuerpo temblaba. No dijo una palabra. Lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón.
A amigo mío, se está usted alarmando sin necesidad, dijo cordialmente Dupin. Le aseguro que no tenemos intención de causarle el menor daño. Le doy mi palabra de caballero y de francés. Por otra parte, el honor más elemental le obliga a confesar lo que sabe. Hay un hombre inocente en la cárcel, acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar. Mientras Dupin pronunciaba esas palabras, colocando la pistola sobre la mesa, el marinero, más repuesto, exclamó:
Dios venga en mi ayuda. Sí, les diré todo lo que sé sobre este asunto, aunque no espero que me crean ni la mitad de lo que voy a contarles. Estaría loco si pensara que van a creerme. Y sin embargo, soy inocente y lo confesaré todo, aunque me cueste la vida.
En sustancia, lo que nos dijo fue lo siguiente. Poco tiempo atrás había hecho un viaje al archipiélago Índico. Entre él y un compañero capturaron al orangután. Cuando su compañero falleció, él quedó como único dueño del animal. A su regreso, después de considerables dificultades para controlar al animal, logró finalmente encerrarlo en su casa de París, donde lo mantenía recluido, mientras el mono se curaba de una herida en la pata. Después, el marinero planeaba venderlo. Cierta madrugada en que volvía de una juerga de marineros, nuestro hombre se encontró con que el orangután había escapado del cuarto donde estaba encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón, se había sentado frente al espejo y trataba de afeitarse, tal como, sin duda, había visto hacer a su amo, espiando por el ojo de la cerradura. El marinero, asustado por ver al orangután con un arma tan peligrosa, pensó en controlarlo con el látigo que solía usar para ello. Pero al verlo, el orangután huyó a la calle. Desesperado, el marinero lo siguió. Al llegar a la calle Morgue, el orangután se vio atraído por la luz de una ventana que salía del cuarto piso de la casa de Madame L'Espanaye. Corrió hacia la casa, se trepó y saltó a la habitación rápidamente. El marinero pensó que podría capturar al fugitivo. Tardó un escaso minuto en trepar hasta la ventana de la casa. Apenas miró, quedó horrorizado. Fue entonces cuando comenzaron los espantosos alaridos que despertaron al vecindario de la calle Morgue. Madame L'Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones para dormir, debían estar sentadas dando la espalda a la ventana. Y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos, parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia. Cuando el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a Madame L'Espanaye por el cabello y agitaba la navaja cerca de su cara, imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos de la anciana señora, mientras el mono le arrancaba los mechones de la cabeza, lo alteraron tanto que de un solo golpe le separó casi completamente la cabeza del cuerpo. La vista de la sangre transformó su cólera en frenesí. Rechinando los dientes, saltó sobre el cuerpo de la joven y hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta que hubo respirado. De pronto, la bestia descubrió a su amo que, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a divisarse.
La furia del orangután, que sin duda no olvidaba el terrible lago, se cambió instantáneamente en miedo. Deseoso de ocultar sus sangrientas acciones, se lanzó por el cuarto rompiendo muebles a cada salto. Finalmente, se apoderó del cuerpo de Mademoiselle Spanou y lo metió en la chimenea tal como fue encontrado. Luego, tomó el de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana. En ese momento, el marinero se deslizó hacia el suelo y corrió hacia su casa, temeroso de las consecuencias de tal atrocidad. Las palabras que los testigos escucharon en la escalera fueron las exclamaciones de espanto del francés, mezcladas con los diabólicos sonidos que profería la bestia. Poco me queda por agregar. El orangután debió escapar un segundo antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda cerró la ventana a su paso. Más tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al jardín de las plantas en una elevada suma. Le Bon fue puesto en libertad inmediatamente después de que narramos todas las circunstancias del caso, con algunos comentarios por parte de Dupin, quien demostró su capacidad de observación y análisis para solucionar los crímenes de la calle Morgue. Escucharon ustedes Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, en una adaptación radiofónica de Georgina Tapia. Actuación, Ignacio Casas. Controles técnicos, Juan Soto. Asistencia de producción, Felipe Cruz y Jesús González. Producción y musicalización, Mario de la Fuente.
Narraciones nocturnas.